Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Recibimos de nuevo a Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
De nuevo nos situamos en París, de nuevo vamos a...
Es otra de franceses.
Bueno, de nuevo vamos a hablar...
Estamos haciendo mérito para la Legión de Honor o algo, algo parecido.
O que nos inviten a la fiesta de la embajada.
Ay,
bueno, tú
sí,
ya, a lo mejor
sí.
Tú ya eres una invitada habitual. Bueno, vamos a hablarles, como ya habrán podido leer en nuestro título, de Max Jacob, de uno de esos muertos ilustres a los que te refieres en tu texto, Alicia, alguien muy especial.
Sí, Max Jacob, por eso hemos puesto esta sintonía tan agradable, tan seductora, que es un clásico, casi el comienzo de la chanson française de Charles Trenet, que nos va a llevar un poco, va a ser un poco un personaje bisagra en la vida de Max Jacob, que era un poeta surrealista, por las definiciones así, las etiquetas no me gustan mucho, pero digamos que para que los oyentes se sitúen un poco, y novelista francés de la primera mitad del siglo XX. Tenía un verso libre que había nacido en parte en el seno de la amistad con Picasso y Apollinaire, dos personajes egregios también de su tiempo.
Era también pintor, ¿no?
Sí, era pintor.
Uh-huh.
Y esto le va a permitir escribir la poesía francesa en el arte moderno. Max Jacob es un personaje muy complejo y vamos a ir desgranando parte de su vida que tiene que ver con su obra. También como ensayista y escritor de cartas, es la fuente de un movimiento literario con orígenes simbolistas, o sea, heredero del siglo de Baudelaire del siglo XIX, ¿no? De la segunda mitad también del siglo XIX. Hace una literatura cubista, como es amigo de Picasso, todo se pega, ¿verdad? Que lo aleja de ese universo trágico cotidiano, jugando, como también hacía Apollinaire, por cierto que en esto fue un maestro con sus caligramas, con la metonimia, la aliteración, la antítesis, la elipse. Jacob se va a vincular a un arte poético sin arte, que se desdibuja detrás de la revelación mística, un tema muy importante en su vida. Fue también libretista y, como tú decías, efectivamente fue pintor, pero sigue siendo un creador con una fe cándida que bucea, sin embargo, lo oculto. Le encantaba todo lo que fuera también, como muchos otros que hemos visto en esta casa, no exactamente alquímico, pero sí
esotérico.
Esotérico. Había nacido, por eso hacemos este programa, un 12 de julio de 1876 en Quimper-Corentin, es decir, que si mi matemática no ha ido mal, hace unos 140 años, parece que fue ayer, en una familia judía volteriana, como digo muchas veces en los programas, lo que eso quiera significar, de Voltaire y judía, en una ciudad muy pequeña donde no había sinagoga, y a lo mejor por esto la familia también no era practicante, que se sepa, aunque siempre está la vida interior de las casas, ¿no? de los hogares, y se convirtió al catolicismo en 1915 después de haber tenido varias visiones. Esto es un poco raro, pero bueno, ya vamos a ir viendo el porqué también de las visiones y podríamos escribir un tratado sobre el porqué de su conversión al catolicismo. No es tan sencillo como que viera visiones, en fin. A partir de 1936 va a llevar la vida monacal de un religioso seglar. O sea que lo hace, se pasa al catolicismo, digamos, con todas sus consecuencias, ¿no? En un lugar que se llama Saint-Benoît-sur-Loire. Pero sus orígenes judíos hacen que, y esto aquí vamos a resumir un poco lo que vamos a oír después, como tantos otros, sea arrestado por los nazis para ser deportado a Auschwitz, aunque detenido por la gendarmería francesa a las órdenes de Vichy. Y esto hay que, bueno, es una matización necesaria
muy importante.
Y muy importante. Y va a morir en Drancy, oscuro sitio, en 5 días, es decir, de enfermedad, en marzo de 1944, a consecuencia de todos estos, estas idas y vueltas y este maltrato generalizado, ¿no? En su pueblo natal no había sinagoga, como decía, y su abuelo se dedicó a la confección, donde hizo una fortuna. A pesar de lo cual, él no va a tener una madurez fácil en lo económico, como ya vamos a ver. Su padre también era kemener, es decir, bordador y sastre. Y se va a casar con una parisina, una tal Madame Alexandre, que dará su que debió ser un personaje muy potente, porque dará su matronímico, el de la madre, a sus 3 hijos menores, que es Jacob. Entonces, Jacob es un nombre lleno de referencias bíblicas, como todos los oyentes saben, y un patronímico también de Cornual, de la región francesa. Max Jacob se convertirá en tal con 12 años. O sea que la historia de su propia identidad y del nombre es también particular, ¿no? Va a tener una infancia muy cómoda en esta familia.
Acomodada.
Sí, acomodada, fácil, que uno puede intuir, flexible, agradable, apegada a la buena vida en el mejor sentido que quiera decir esa frase. Muy apegado a la última hermana, que es Mirta Lea, y que tiene 8 años menos, una familia numerosa. A los 14 años lo envían un año a consulta a París con Charcot. Charcot, todo el mundo lo conocerá porque es el gran mago de la psiquiatría de esa época, el famoso que hace los experimentos con mujeres, con la histeria femenina, con todo lo que ese mundo pues, te ha de tener detrás. Fue maestro también del propio Freud, a partir del cual Freud decide buscar otra vía. Eso es muy curioso también. Y le hace una psicoterapia con hipnosis para calmar sus nervios, no hay más detalles. Y vuelve nuevo, este nuevo con todos los comillados que sean necesarios. Se vuelca a los estudios con mucho afán, porque quiere convertirse en funcionario de la administración colonial en Indochina, o sea,
muy francés.
Aquí al lado, muy francés. Y, bueno, también pasaba aquí con Filipinas, claro, ¿no? Como en el caso de Gil de Viedma. En aquel contexto no era tan raro ni tan lejos, ¿no? Pero todo se balancea. Su vida empieza a balancearse cuando su mejor amigo, Raúl Bolloré, se suicida en Rennes, siempre en la Bretaña, y colapsa personalmente y en los estudios. A los 21 años se va a ir a París, como se hacía siempre, como se hace siempre, malvive. Se dedica un poco aquí y allí a todos los oficios y se licencia en Derecho Marítimo. Tampoco sabemos exactamente. No sé si tiene que ver
con
Indochina.
Su idea de las colonias, sí, ¿no? A lo mejor.
Pero trabaja como crítico de arte, se instala la carrera de periodista y en 1901 conoce a Picasso, primer probablemente gran figura de todo ese rosario de personajes que van a jalonar toda su trayectoria, también vital. Pero sin grandes éxitos, en ese momento abandona París y vuelve a Camper. Va a compartir de vuelta a París piso con Picasso, vende horóscopos, lo que decíamos antes. No sabemos si realmente estaba muy dotado, pero el caso es que se los prepara a las cocottes de la capital y también a sus clientes, que son unos falsos príncipes rusos, que era lo que también se llevaba en aquella época, ¿no? Se une a otros pintores como Georges Braque, Matisse, Modigliani, toda la bohemia de Montmartre, y críticos como Beatrice Hastings. Era de lo mejor. Yo no sé si no habría otra cosa, pero esta gente siempre se encontraba entre ellos y lo pasa mal económicamente. Gasta lo escaso de su pensión en vino, como muchos del equipo este también.
Al menos no era absenta, Alicia.
Bueno, no sabemos si era absenta, pero sí consumía éter y otras sustancias psicotrópicas bastante potentes. Y en 1904 es cuando Picasso le presenta al poeta Guillaume Apollinaire, que parece que lo van escoltando a lo largo de toda su vida y viceversa, ¿no? Picasso siempre fue Picasso y se mantuvo, bueno, entrando y saliendo y a una distancia muy prudencial de las grandes, de los grandes eventos de la vida de los demás, creo sospechar. En 1907 se instala en una habitación del famoso Bateau Lavoir. Lavoir se decía, se lo puso él mismo, Max, porque viene de la V, de la Bar, era el único punto de agua que había en aquel sitio. Y ahí van a aparecer dos mujeres que tenían mucha importancia en esta época también, Suzanne Valadon y Marie Laurencin. Experimenta con hashish y otras sustancias y estudia los textos místicos, la cábala, el zohar, el evangelio, el budismo, la astrología, el ocultismo en general. Y con tantas drogas, se supone, tiene visiones que lo llevan a abrazar el catolicismo, como decíamos antes, lo cual tampoco habla muy bien del catolicismo, porque si uno droga, bueno, no quiero hacer disquisiciones peligrosas y que me puedan llevar a la ruina el programa. En fin.
O sea, que no, las visiones no fueron espontáneas, sino un poco provocadas por su relación, claro, con determinadas sustancias.
Prácticamente,
¿no?,
todas las sustancias, ¿no?, son susceptibles de provocar estas.
Pero interesante, Alicia, que esta experimentación o este juego, esta aproximación a esas sustancias, no las hiciera como artista en búsqueda de esa inspiración que se supone que en aquella época se entendía que ofrecían estas drogas, sino una
como
búsqueda,
Poe, por ejemplo,
¿sí?,
¿no?,
una búsqueda mística.
Bueno, yo no sé si esa era la búsqueda o ese era el resultado de no sé qué búsqueda, ¿no? Por eso este es otro programa de apenas esbozado que el oyente puede completar en su imaginación o simplemente buscando más datos que los wikipédicos que aquí podamos dar.
¿Quieres provocar visiones en los oyentes también?
Sí, mejor audiciones. Por lo pronto que nos escuchen el programa y no digan, ¡oh, qué programa! Y apaguen. La conexión.
Desde luego que no.
En el otoño de 1911, el affair del robo de la Gioconda, que eso fue alucinante, sí, y donde fueron, como siempre, culpabilizados Apollinaire y Picasso, nada menos, rompe las amistades y hasta que empieza la Gran Guerra, frecuenta veladas organizadas en Montparnasse, en casa de la baronesa Oettingen, en otro círculo de lo más vanguardista. Es que iba este Max Jacob de Cercle en Cercle, con Fernand Léger, con Marc Chagall, uno de los nuestros, Sonia Delaunay también, o Blaise Cendrars. Y en 1904, y esto es su lado literario, termina El sitio de Jerusalén, ilustrado por Picasso, una obra muy importante suya, y quiere compartir el misticismo con Modigliani, pero este, como el pintor español, prefiere el calor de las mujeres, como todos sabemos. En lugar de mujeres, escribe Max Jacob, en el laboratorio central había encontrado a Dios. Bueno, en fin, para todos los gustos, ¿no? En 1915 frecuenta la casa de los amigos del libro, que era otro Santa Santorum del momento, muy a la moda, una librería que abriga a la joven generación de la inteligencia, de los que vienen a renovar, André Breton, Jacques Lacan, Tristan Tzara, Luis Aragón, entre otros.
¿Quién no está en la vida de Marx Jacob?
¿Quién no está en la vida de Marx Jacob? Y Marx Jacob está en la vida de toda esta gente, hasta el final, que ya veremos cómo es, ¿no? En 1917 muere su padre y publica Le Cornet à Dés, la apuesta, que es una obra maestra literaria. Son 300 poemas en prosa con aforismos. Se relaciona muy personalmente o íntimamente con Raymond Radiguet, que es un personaje también fascinante de esa época, que muere muy joven, escribe una novela que fue llevada al cine, cómo no, ha salido otra vez con Gérard Philippe y Micheline Presle. Era la novela del adolescente que se enamora de la mujer casada por el marido está en la guerra. Estas historias tan reales y tan terribles, ¿no? Radiguet va a morir muy joven y va a ser presentado a Jean Cocteau, otro que también, por supuesto, estaba en esta época y duró más. La vida para todos comienza a complicarse y acompaña la muerte de Apollinaire, también muy trágica. Se dice que a raíz de las heridas que había sufrido, porque se empeñó en ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, de sus heridas de guerra, en aquella época no había ni la tecnología médica, ni los medicamentos. Picasso, muy suyo, le negará ayuda financiera a pesar de ser ya muy rico. Y Francis Poulenc, que el músico, le encarga 4 poemas que el propio compositor desdeñará poco tiempo después. Muere también prematuramente Modigliani, como todos sabemos, destruido por el alcohol, y a partir de ahí Jacob renuncia a los psicotrópicos y vuelve con los benedictinos.
Menudo de retiro. Otro tipo de círculo.
Realiza unos breves viajes por Italia, España y su Baja Bretaña natal. En 1928 regresa a París, se le supone una relación homosexual y en el comienzo de los años 30 retoma con antiguos amigos como Poulenc, que no, efectivamente no era rencoroso, Auric Sauguet en la villa de Andenoy, una mujer de bandera de aquellas épocas. Recibe la Legión de Honor en 1936 y su religiosidad católica se vuelve más y más practicante. Todavía, porque ya había estado, digamos, recluido, por decisión propia, recluido en aquellos
monasterios
benedictinos. A partir de 1937 se une a la nueva generación de poetas, pintores y músicos que forman, a partir de 1941 ya, la Escuela de Rochefort, a la que pertenecen, entre otros, Olivier Messiaen, en el de los Canto de los Pájaros, ¿no?, que era también un especialista en pájaros, y Charles Trenet, el de la Douce France de la Sintonía, padre de la chanson française, conocido sobre todo por El Mar, Beyond the Sea. Bueno, es muy conocida esa canción, se ha utilizado un poco por todas partes, en el cine y demás. Y también Trenet es conocido por sus coqueteos, en el peor sentido de la palabra, con los nazis. Fue efectivamente Trenet otro de los que supo nadar y guardar la ropa. Como muchos franceses, siempre lo decimos en estos programas, aunque nos encantan los franceses, salé les bleus, pero no fueron les bleus. Los portugueses también nos caen muy bien, ¿verdad? Un puntecillo
a la actualidad futbolística,
aunque, en fin. A pesar de su condición de católico convertido, cosa que no le sirvió a muchos.
¿Frente a los nazis?
Frente a los nazis, creo que a ninguno, salvo que se pudiera huir de su legión de honor, que no es cualquier cosa, y de su enorme talento reconocido, y de sus amigos también no llegaron a tiempo para salvarlo. Era un judío durante la ocupación alemana de Francia, y como la maquinaria nazi, como todo el mundo sabe, fue realmente... rayaba realmente la perfección de la
con
búsqueda,
la ayuda de la gendarmería
con
francesa.
La ayuda de la gendarmería francesa y de los colaboracionistas, la población civil, que siempre pone su, no todos, claro, pero siempre hay quien pone su grano de arena, pues empieza a su vida a ensombrecerse como la de todos los contemporáneos que no estaban a favor del gobierno de Vichy francés o de la invasión alemana. Le toca llevar la Estrella Amarilla desde 1942. Su hermana Julie Delphine y su cuñado Lucien Lévy mueren en el campo de Royallieu, en Compiègne. Su hermano mayor Gaston es gaseado en Auschwitz. Y Jean Moulin, el famosísimo jefe de la resistencia francesa, fue torturado y asesinado en un tren hacia Metz por los nazis. Y se había puesto Jean Moulin el seudónimo de Max en recuerdo del encuentro o de el tiempo de las relaciones que había mantenido con Max Jacob. Solo faltaba Jean Moulin.
Exacto.
En esta historia. La hermana preferida, para seguir con las desgracias, la hermana preferida de Max, Mirta Lea, y su marido también internados en Drancy, son gaseados en Auschwitz. Drancy era el punto de partida para el desastre absoluto, ¿no? El 24 de febrero de 1944, 3 miembros de la Gestapo lo detienen, fueron una vez, otra vez, a la tercera vez lo encontraron en el mismo día en su casa y lo encarcelan en Orléans, en unas celdas absolutamente heladoras, congeladas. Luego lo envían a Drancy, guardado por la gendarmería, custodiado por la gendarmería francesa, y se pensó que podía ser transferido a Auschwitz, aunque muere la enfermería de la Cité de la Muette el 5 de marzo. Habían intentado salvarlo Charles Trenet, el de la Douce France, uh-huh, de la sintonía, José María Sert, nuestro, Jean Cocteau, Sacha Guitry, muchos más amigos, e incluso amigos y conocidos en buena relación con la Gestapo, pero llegaron tarde, como decíamos. Al día siguiente de su muerte, la Kommandantur le avisa a Charles Trenet de la liberación de Max Jacob.
Del cadáver de Max Jacob. Lo hubiera liberado si no hubiera muerto.
No, claro, lo hubiera liberado. No, fue una cuestión de 24 horas. Parece una película de estas al uso, ¿no? De terror, de suspense. Se lo enterró en Ivry como a todos los prisioneros asesinados en Drancy, pero fue trasladado al cementerio finalmente de Saint-Benoît-sur-Loire, que era su bahía, su... Bueno, la gaffe no está mal, el lapsus no está mal, su bahía, su abadía, ¿verdad? Su bahía de reposo, de felicidad, de habitual. Es considerado un poeta, un mártir, un símbolo de la resistencia contra la intolerancia y el asesinato como forma de Estado y de gobierno. En su nombre y en el de todos aquellos que han sucumbido y siguen cayendo en todas partes, víctimas de la barbarie, nos despedimos con las últimas frases de la canción de los partisanos. Un himno universal, como tantos que tiene Francia, que no es de Max Jacob, pero podría haberlo escrito. La versión que vamos a escuchar es de Jules Ferrat. Hace muy pocos días de la semana pasada estuve en otro campo de concentración de Gurs. Parece que están apareciendo como setas, ¿no? El año pasado inauguraron, entre comillas, Ribesaltes. Ribesalt, uh-huh, también muy cerca de la frontera.
Muy conectado con los republicanos españoles.
Exacto,
también
Gurs también. Es decir que esto es como el penúltimo campo de concentración, la penúltima historia horrorosa, que siguen saliendo o siguen
más
saliendo,
de 70 años después,
Alicia. Más de 70 años después y con mucho cuidadín, donde estuvo el campo de concentración se plantó un bosque enorme. Bueno, creo que habría que hacer un programa sobre estos hallazgos y a lo mejor organizar un debate en torno a esto, no simplemente dar datos, sino que la gente dijera lo que es esto, qué es esto, después de 70 años. La última estrofa de la canción de los partisanos reza así. Aquí cada uno sabe lo que quiere, lo que hace cuando pasa. Amigo, si tú caes, un amigo sale de las sombras en tu lugar. Mañana una sangre negra se secará al sol en las carreteras. Cantad, compañeros, en la noche la libertad nos escucha. Muchas gracias.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
La haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.